Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Es Europa, el espacio donde entendemos qué pasa en Europa y cómo nos afecta aquí, en España. Soy Aitana y hoy vamos a hablar de algo que seguro que te resulta familiar, como es el hecho de pagar por tu maleta de mano al volar. La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por permitir que las aerolíneas cobren por lo que, según Bruselas, debería ser gratuito. Se trata de la maleta de mano estándar, la que llevamos en un viaje normal. ¿Qué significa esto? ¿A quién afecta? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener para los viajeros? Pues hoy lo vamos a contar todo con la ayuda de dos expertos en derecho del transporte aéreo. Pero antes de entrar en el tema central y en nuestra sección de noticias, una de las más destacadas de los últimos días ha sido la del cambio de hora en España, ya que en unos días, este domingo en concreto, se procederá al cambio de horario al invierno. Pues bien, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado a través de su red social X que cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido y que van a proponer por parte del Gobierno, del Ejecutivo Central, a la Unión Europea acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y que van a pedir que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente. Le escuchamos.
Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. Así que hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas, por fin, en el año 2026. ¿Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación.
Las mini noticias de Europa.
Y ahora sí vamos a repasar algunas de las noticias europeas con nuestra directora de informativos de Radio Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas, Aitana.
Nicolas Sarkozy se acaba de convertir en el primer expresidente francés al que se recuerde en prisión al comenzar una pena de 5 años en la cárcel parisina de Le Santé.
Así es, Sarkozy ha sido condenado por conspiración criminal en un intento de utilizar dinero libio para financiar su campaña electoral en 2007.
En otro orden de asuntos, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha abogado por mantener sanciones europeas a Israel, asegurando que todavía no se han logrado los objetivos de la primera fase del acuerdo de paz del presidente estadounidense Donald Trump.
Álvarez ha insistido en que la Unión Europea amplíe el mandato de sus misiones en el terreno para contribuir al alto al fuego y estabilizar Gaza. Ha indicado que la Unión Europea está muy lejos de poder retirar las sanciones contra Israel en un momento en el que los Estados miembros de la Unión Europea más recientes a castigar a Tel Aviv pueden o piden meter en un cajón las restricciones y centrarse en contribuir al alto al fuego pactado por Trump.
Y la Comisión Europea ha dado un paso importante hacia una Europa estratégicamente autónoma en materia de defensa. En un contexto de creciente inseguridad marcado por la amenaza rusa y las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente, la Unión Europea ha adoptado un ambicioso plan para los siguientes 5 años.
Por primera vez, la Comisión marca plazos concretos y objetivos medibles para reforzar las capacidades militares del bloque. En el centro del plan se sitúan 4 proyectos que parten de una estrategia más amplia para anticipar las guerras del mañana.
Los países de la Unión Europea han respaldado con la oposición de Eslovaquia y Hungría la propuesta de la Comisión Europea para adelantar al año 2028 la desconexión de la Unión Europea de las importaciones de hidrocarburos rusos.
Una normativa que aún tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, que quiere acelerar un año más. El comisario europeo de Energía y Vivienda ha dicho que se trata de una decisión importante tras ese acuerdo entre los ministros de Energía de los 27.
Y más asuntos. La Unión Europea quiere que su legislación sea más eficaz y que reduzca las cargas administrativas, en especial para las pequeñas y medianas empresas.
¿Y cuál es el objetivo? Que las empresas europeas de distintos sectores mantengan su competitividad, inviertan y generen empleo. El Parlamento examina varios paquetes legislativos que impulsan la defensa y tan a la agricultura, la capacidad de inversión, el mercado único y también la transición digital.
Y nueva ley de la Unión Europea para los cargadores. Los fabricantes de smartphones han ido adoptando el puerto USB-C IGC desde finales del año 2024.
Todos los móviles nuevos que se vendan en la Unión Europea tienen que tener esta entrada. Muy pronto compartirán también el cargador. El objetivo de Bruselas es unificar los sistemas de carga, como bien dices. Los fabricantes que no utilizan el estándar más reciente tendrán que sumarse también al cargador tipo C en todos los cargadores.
Las mujeres en la Unión Europea ganan de media un 12% menos por hora que los hombres, según Eurostat.
Y para abordar esta persistente brecha salarial de género, la Unión Europea está introduciendo nuevas normas sobre transparencia salarial diseñadas para fortalecer el principio de igualdad remunerada por el trabajo de igual valor.
Y Red Europea de Información en Castilla y León, un proyecto pionero que busca acercar la Unión Europea a los ciudadanos de la comunidad. Una iniciativa impulsada por la Comisión Europea convierte a Castilla y León en una de las 8 regiones de Europa seleccionadas para unificar en un solo punto de acceso todas las redes europeas presentes en el territorio.
El consejero de Presidencia Castellano y Leones ha destacado que es un proyecto que no solo permite coordinar mejor el trabajo de las instituciones, sino que también refuerza, dice, la vinculación de la comunidad con los valores de la Unión Europea. Paz, libertad, solidaridad y progreso compartido. Con esta red, Castilla y León acerca a Europa a sus ciudadanos y al mismo tiempo refuerza su presencia y participación en las instituciones europeas, consolidando así un modelo que puede ser replicado en otras regiones del continente. Luis Miguel González Gago.
Hace precisamente 40 años que se produjo la adhesión de España a la Unión Europea. El 12 de junio de 1985 ingresamos, y esto supuso para nuestro Estado y para nuestra comunidad de Castilla y León un importante impulso a nivel económico, social y cultural, sobre todo también en infraestructuras.
El ciudadano podrá acceder a ITANA toda la información a través de la web oficial unioneuropeacastillayleon.eu, que funciona como un punto único de referencia para consulta, asesoramiento y también participación en los programas europeos.
Muchas gracias, Tamara.
Nos escuchamos.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Pues aquí seguimos, volvemos a nuestro tema principal, que es el equipaje de mano y la intervención de la Comisión Europea, como hemos comentado anteriormente. Seguramente lo hayas vivido. Compras un billete barato, llevas tu maleta de cabina y al llegar al mostrador te dicen que tienes que pagar un suplemento. Hasta hace poco esto era algo que asumíamos con resignación, como parte del low cost, de las aerolíneas de bajo coste, pero ahora Bruselas ha dicho basta. Considera que cobrar por una maleta de mano de tamaño estándar puede ser ilegal, y por eso la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra nuestro país, contra España. En términos simples, esto significa que Bruselas sospecha que España no está aplicando correctamente la normativa europea sobre derechos de los pasajeros. Si el gobierno español no da una respuesta convincente, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La normativa europea de derechos de los pasajeros aéreos se creó para garantizar un trato justo y transparente, y en ella se establece que los viajeros tienen derecho a llevar consigo, sin ningún tipo de coste adicional, una pieza de equipaje de mano que cumpla con las dimensiones y también con el peso razonables. La clave está en esa palabra, en razonables. Algunas aerolíneas de bajo coste han interpretado este punto a su manera. Han limitado el tamaño del equipaje gratuito o han cobrado incluso por maletas pequeñas. Italia y Portugal ya vivieron casos similares, donde las autoridades nacionales tuvieron que intervenir tras las advertencias de Bruselas, y ahora España se enfrenta a ese mismo examen europeo. Este expediente puede tener efectos muy concretos para los consumidores. Por un lado, podría obligar a las aerolíneas a incluir la maleta de mano en el precio base del billete, y por otro, presiona al gobierno español para reforzar la supervisión del sector aéreo y garantizar que se cumpla la normativa europea. No hablamos solo de una cuestión económica, sino también de transparencia, el derecho al consumidor a saber exactamente por lo que está pagando, ¿no? Antes de hablar con nuestra invitada de hoy, vamos a escuchar lo que opinan desde la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, sobre este asunto, ya que, bueno, desde la entidad recuerdan que el cobro por la maleta de mano puede suponer una práctica abusiva y piden más control a las autoridades españolas.
La valoración que hacemos desde OCU no puede ser más positiva. Aplaudimos la decisión del Ministerio, de Pablo Bustinduy, de finalizar el expediente que acaba con la mayor sanción histórica en materia de protección de los consumidores, 179 millones de euros. Y lo hace pues, por una reiterada denuncia, en este caso de OCU, donde llevamos mucho tiempo denunciando estas prácticas abusivas, pues que van desde el cobro por el equipaje, la reserva de asiento cuando viajas con menores, o algo tan absurdo como que te cobren 40 euros por imprimir una tarjeta de embarque, un documento que te tiene que proporcionar la aerolínea. Se trata de una decisión valiente que sitúa a España en la vanguardia de la protección de los derechos de los consumidores, porque detrás de esta multa vendrán sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, donde ya hay precedentes, donde ya se sanciona a la aerolínea y se les obliga a cesar este tipo de prácticas que son contrarias y lesivas a los derechos de los consumidores. Detrás de esta multa vendrán más y vendrán sentencias que al final califiquen lo que es un engaño, un abuso contra los consumidores.
Bueno, pues una postura muy clara la de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU, que coincide con la de la Comisión Europea, y es el derecho a llevar una maleta de mano que no debería depender de la aerolínea con la que vueles. Vamos a profundizar un poco más en esta cuestión con nuestra invitada de hoy, Sonia García, experta en derecho del transporte aéreo. Sonia, bienvenida a Europa.
Hola, muchas gracias.
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por permitir que las aerolíneas cobren por lo que, según Bruselas, debería ser gratuito, que es la maleta de mano estándar. ¿Por qué crees o por qué consideras que ha abierto la Comisión Europea este expediente a nuestro país?
Sí, lo que ocurre aquí realmente es que hay como una guerra entre Europa, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, porque unos tienen una postura más a favor de las empresas, de la libertad para fijar tarifas y precios, y otro lado, por otro lado, el Parlamento y España tienen la postura contraria a favor del consumidor y de ese derecho a transportar un equipaje con sus pertenencias con el billete que compran.
¿Y qué normativa europea se está aplicando en este caso concreto?
Sí, pues realmente ahora mismo lo que están haciendo, por un lado, el Consejo de la Unión Europea, que defiende el pago del equipaje de mano, está aplicando sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que indica que si se siguen unos requisitos de razonabilidad de peso, de dimensiones y demás, pues sí que es legal el cobro de una tarifa por llevar este equipaje fuera del billete.
¿Y qué papel juega ahora mismo el gobierno español en la supervisión de las aerolíneas?
Sí, pues ahora mismo desde España, desde estos últimos años, lo que se ha hecho es sancionar a ciertas compañías como Ryanair, Vueling, EasyJet, que aplican unas tarifas por llevar equipaje de cabina, que eso siempre estaba incluido dentro del billete. Y ahora mismo ellos, por ese lado, están sancionando a las compañías a través de los tribunales y demás, y están solicitando, intentando llevar a cabo algún tipo de ley para que se quede fijado el hecho de que las compañías no pueden cobrar un precio extra por algo que debería ir incluido en el billete.
Yeah.
Y por su parte, el Consejo de la Unión Europea lo que está intentando sacar es todo lo contrario, una ley que fije esa libertad de precios de las aerolíneas y la libertad de poder fijar un precio aparte para llevar este bulto cuando vuela.
Porque un pasajero, que al final puede ser una persona que nos esté escuchando, sí. ¿Qué derechos tiene como pasajero respecto al equipaje de mano según la normativa europea?
Claro, pues ahora mismo está un poco en el aire, porque la jurisprudencia que hay al respecto es bastante abstracta. La ley de derecho aéreo sí que indica que los pasajeros pueden transportar un bulto con unas dimensiones y pesos razonables. Pero ahí está el problema, que como no se ha especificado ni mediante leyes ni por jurisprudencia qué significa razonable en cuanto a peso y medidas, pues es ahí con lo que están jugando un poco las aerolíneas, que casi todas las que tienen tarifas más low cost están aprovechando y fijando unas medidas para el equipaje de cabina, que es el que cobran, y otra para el equipaje de mano, que es el que puedes llevar de forma gratuita y que las medidas son bastante pequeñas, la verdad.
Sí, porque si te pregunto si es legal que una aerolínea cobre por la maleta de cabina si cumple las medidas estándar.
Claro, pues ahora mismo es lo que le acabo de comentar. Es legal hasta un punto, dentro de la razonabilidad de lo que puede transportar un pasajero de forma gratuita y lo que no. Entonces, por eso, lo que es necesario ahora mismo, sobre todo, es o bien sacar una ley europea en la que se fijen esas peso y medidas para todas las compañías como criterio unificador, o jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que fije estas medidas de forma expresa y no dejándolo a criterio de las aerolíneas en función de qué les parece razonable para ellos.
Ya, porque esos viajeros, si le pasa eso, que les cobran indebidamente por su equipaje, ¿qué pueden hacer?
Claro, esto es lo que está ocurriendo. Muchos pasajeros, por no decir la mayoría, que están viajando, sobre todo lo que comentaba, con aerolíneas más low cost, como pueden ser Ryanair, Vueling, se encuentran que a lo mejor llevan un equipaje de cabina, que es la típica maleta con ruedas pequeñita, y de repente se la meten en el medidor y le dicen que excede las medidas que ellos consideran razonables. Entonces tienen que pagar allí, porque si no les dejan en tierra, y luego sí que pueden reclamar esto primero a las aerolíneas o a través de abogados o de consumo y demás, y luego ahí, si no les dan la razón, podrían acudir a la vía judicial. Y aquí es donde España, los tribunales españoles, sí que han sancionado a varias aerolíneas con millones de euros por este tipo de prácticas. Pero ahora mismo está un poco en el aire, porque ni llevan razón ni no, porque no hay algo fijo que indique si esas medidas son correctas o no para dejar pasar gratuito o cobrar ese equipaje.
Y si sigue, ¿cómo podemos, o sea, qué podría pasar si España no corrige esta situación? Porque al final está como en un limbo, ¿no?
Claro, pues ahora todo todo el foco se encuentra en Europa, que al final ahora ha habido una votación hace poco del Consejo de Transportes de la Unión Europea que tiene una postura a favor de la ilegalidad de cobrar el equipaje, a diferencia del Consejo de la Unión Europea, que quería establecer una regulación indicando que las aerolíneas eran libres de fijar precios. Y entonces ahora quedaría que se vote esto en el Parlamento Europeo. Lo que pasa es que el Parlamento también tiene una postura bastante pro-consumidor, en el sentido de que consideran totalmente ilegal cobrar por un bulto que se considera necesario para el fin que es viajar en el avión, teniendo que llevar unas pertenencias básicas que quepan en unas medidas razonables.
¿Y cómo crees que podrían reaccionar las aerolíneas de bajo coste ante esta presión de Europa?
Pues si finalmente se establece que no pueden cobrar por ese equipaje de cabina que antes era siempre gratuito, pues probablemente lo que ocurra, sobre todo con compañías que tenían precios bastante bajos, es que subirán los precios de los billetes. Y lo que estará oculto será que realmente el precio que ahora están cobrando extra por cobrar por el equipaje de cabina que lleva todo el mundo, pues lo incluirán en el billete con ese sobrecoste.
O sea, que podríamos decir que igual es el fin de los billetes low cost, como los conocemos.
Probablemente. Más que nada porque ahora mismo a lo mejor te parece atractiva una oferta de un vuelo ida y vuelta por 100 euros, y si se aplica esta medida, pues lo que te cobran por el equipaje, que suele ser más o menos entre 70, 80 euros por pasarse de las medidas o del peso, ida y vuelta, pues se aplicará la tarifa y al final te saldrá pues por 200, 300 euros el billete, que ya es para pensárselo un poquito más.
Pues sí. ¿Y hasta qué punto Europa puede equilibrar la protección al consumidor?
Pues la verdad que es complicado buscar una postura neutra. Al final, la única salida que vería más razonable sería establecer unas medidas estándar para todas las aerolíneas que no puedan exigir menos medida que esa, y a partir de ahí que sea totalmente transparente para el consumidor, que sepa que si compra ese billete y excede de las medidas fijadas legalmente, va a tener que pagar más, y si no, eso le entra 100% seguro. Y así se buscaría un poco esa protección al consumidor, de que sabe lo que está comprando y las consecuencias de pasarse de ese peso y esa medida o no. Y para las aerolíneas, pues el poder establecer realmente, en base a esas medidas y a esos pesos, pues si se pasan, establecer una serie de tasas y aplicarlas sin ningún problema.
Ya por último, Sonia, te quería preguntar, bueno, ¿qué mensaje le darías a los viajeros que sienten que no tienen poder frente a estas aerolíneas y que, bueno, tiene la capacidad de decidir hasta qué punto le pueden subir el billete, el precio del billete, porque no han cogido porque está incluida ya la maleta? Bueno, ¿qué mensaje les darías a esos viajeros?
Pues sí, sobre todo, lo primero, como cuando contratas cualquier cosa, es mirar bien antes de adquirir los billetes todas las condiciones de la aerolínea, tanto lo que incluye la tarifa estándar, como otro tipo de tarifas, las medidas de los equipajes, lo que pueden transportar y lo que no, y a partir de ahí ya poder tomar una decisión consciente de la posibilidad de ese extra y que no les venga de repente en el aeropuerto sin tener conocimiento de ello. Entonces, es importante que se informen bien de todo lo que incluye el billete y lo que pueden transportar y lo que no antes de adquirirlo, y para así no llevarse ningún tipo de sorpresa y saber que a lo mejor si paga menos por el billete, luego puede llevarse la sorpresa de que se lo midan en el aeropuerto y si sobrepasa las medidas que más o menos maneja esa compañía, le pueden cobrar y que a lo mejor le compensa pagar un poquito más por el billete y quedarse con esa tranquilidad de viajar con el bulto que debería poder llevar siempre.
Pues muy interesante todo lo que nos has contado, Sonia. Muchísimas gracias por haber colaborado hoy con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Es Europa.
En el programa de hoy también tenemos la suerte de poder contar con otro experto en este tema. Él es Jaime Fernández, que es socio responsable en el Departamento de Derecho Aeronáutico en el despacho Augusta Abogados. Bienvenido, Jaime.
Sí, muchas gracias. Gracias.
¿Se sabe un poco cómo están reaccionando las aerolíneas a esta presión europea?
Bueno, las aerolíneas existen, siempre se ha manejado la idea de que existen dos modelos, las aerolíneas de bandera y las aerolíneas llamadas low cost, de una implantación más reciente. Bueno, lo que se observa en el mercado, a mi juicio, es una tendencia a que las compañías de bandera pues ya empiezan a tomar también sus medidas para adoptar modelos parecidos, ya sea pues desagregando estos servicios y cobrando por ellos, o ya sea pues advirtiendo a los pasajeros antes del embarque, en el propio proceso de reserva, de la dificultad que genera el ir a bordo con un equipaje superior al razonable en función de las dimensiones y la posibilidad de la compañía. Y el proceso que se observa, insisto, no solo en España, sino en las compañías de otros países, pues es un proceso en que estas compañías están tendiendo a imitar el modelo implantado por las compañías low cost y de una manera pues muy, muy exitosa en muchos de estos países. Han existido también tentaciones prohibicionistas también en algunos, o limitativas, regulaciones muy intervencionistas en algunos países y de nuestro entorno y también de otros continentes, y normalmente pues han acabado fracasando, porque es una manera de limitar también el transporte aéreo y, en último término, ello en detrimento de la posición de los propios pasajeros. Al final, de la libertad de oferta, de la libertad de propuesta que se reconoce a las compañías, de ahí deriva también la libertad de elección de los pasajeros. En definitiva, son modelos, los de las compañías tradicionales, que de algún modo están, insisto, tendiendo, convergiendo al modelo más moderno implantado por las compañías low cost.
Y en cuanto a las sanciones económicas de las que se ha oído hablar.
Bueno, las sanciones económicas, según están publicadas el propio ministerio en base a la ley, pues tiene el derecho y en realidad el deber de publicar estas sanciones, las resoluciones de los recursos que se interpusieron, y de ellas se deriva pues un nivel de sancionador muy importante, que al parecer está en recurrido en los tribunales de justicia y que también se ha publicado, consta publicado que los propios tribunales de justicia han suspendido cautelarmente esas sanciones, de algún modo avalando la posición ya defendida por las compañías, es decir, evitando que se hagan efectivas esas sanciones a las que usted hace referencia, tanto en términos reales en términos de implantación de esas políticas, como en términos económicos, todas esas sanciones han quedado suspendidas, y luego, pues efectivamente, el hecho de que ahora se haya iniciado este procedimiento contra España, pues daría a entender a cualquier observador pues que estos procedimientos contenciosos al final funcionarán, y esas sanciones impuestas contra las compañías aéreas, que ahora están en sede de revisión judicial, pues finalmente no serán ejecutivas. Eso es lo que digamos se puede prever.
Y ya por último, Jaime, ¿cuál cree que es la resolución de esto, el futuro de esto, cómo va a terminar?
Bueno, es probable, existen a la par que un procedimiento de infracción seguido frente a España, existen también, y se llevan meses, quizá años, debatiendo en las instituciones comunitarias principalmente sobre la posibilidad de estandarizar, ¿no?, de armonizar cuál es ese equipaje mínimo tolerado por parte de las compañías aéreas, lo que yo le indicaba al principio, que era los bultos que caben bajo el asiento delantero, y probablemente el futuro pues estará ahí, en la existencia de unas normas comunes aplicadas a toda la industria, que serán las que se considera la franquicia de equipaje que todo pasajero sabrá que tiene derecho a transportar. De hecho, ya han surgido iniciativas comerciales pues de empresas que fabrican esta maleta que cabe bajo el compartimento delantero, y eso probablemente será el desenlace más probable. Yo creo que también hay un tema cultural de fondo. Hace 10 años o 15 años nadie se le habría ocurrido ir a un aeropuerto sin un billete impreso. Hoy en día pues los procesos de acceso al aeropuerto y de embarque se hacen comúnmente con un billete electrónico, con un móvil, y la gestión del equipaje pues sucede lo mismo. Cuando se viaja en familia o se viaja en grupo, en un viaje pues más o menos planificado, el pasajero, digamos, el consumidor que se convierte en pasajero, es consciente de que debe saber qué equipaje es el que va a llevar, debe organizarse, debe saber qué equipaje factura, qué equipaje va a llevar en cabina, si puede viajar ligero. También viajar ligero, sin duda, pues supone menos carga, unas menores dificultades operativas, una menor carga también de combustible para el avión. Por eso son elementos que tener en cuenta, y por tanto un menor impacto medioambiental. En definitiva, el transporte aéreo, una tendencia clara que se observa, y también por estas medidas, es que va a tender a ser algo más, insisto, más eficiente y más ligero que como lo concebíamos anteriormente.
Pues Jaime Fernández, como experto en derecho aeronáutico, muchísimas gracias por atendernos y aclararnos un poco las dudas que nos surgían con este tema.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Igualmente.
Muchas gracias.
Es Europa. For a while there it was rough, but lately I've been doing better.
Y hasta aquí el programa de hoy. Soy Aitana y esto ha sido Es Europa, el espacio donde cada semana repasamos la actualidad europea y descubrimos cómo nos afecta en nuestro día a día. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias, más análisis y más voces europeas. Hasta entonces, buena semana. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith.
If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it.